Meritocracia.
Edita Eymond. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor. Sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñen lindo.
Terminó El holograma y la anchoa.
Ya podés votar en los premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
AM 750.
Escribí.
Cuenta.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Escribí.
AM 750.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos comenzando otra edición de La Venganza Será Terrible junto a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se trata de una edición sin público, naturalmente, como ustedes podrán apreciar. Uh-huh. Rápidamente vamos a dar algunas informaciones.
Diremos que mañana, sábado 8, estaremos en San Juan.
Sí.
Haciendo el programa en el Colegio Superior número 1 de Rawson. Los esperamos ahí a las 9 de la noche. El programa se va a grabar y lo vamos a emitir el lunes.
En el horario correspondiente, porque sí. Ya me imagino las objeciones clásicas. ¿Cómo el sábado, si la venganza está de lunes a viernes?
Sí, etcétera, ¿y cómo etcétera? Es ahora y cómo
es ahora y por qué yo no puedo ir y qué les pasa, en fin.
Pero ahora así. Usted, que es una señora que se queja...
Sí.
Va a poder venir o ir a presenciar el programa en Buenos Aires.
¿Pero cuándo será eso? Yo con voz de señora que se queja.
Esto será a partir del jueves próximo. El jueves 13 de octubre. Y en lo sucesivo los jueves y viernes a las 20 horas, más temprano.
¿En qué dirección?
En Venezuela 330.
Es un pequeño pero coqueto teatro llamado Caras y Caretas.
Sí, señor.
Señora, usted va directamente, hace la cola
y se
mete adentro. Ahora, si si el teatro se llena y usted todavía no entró y quedó en la cola, bueno, señora, lo lamento mucho.
Sí, pero igual esto este teatro,
sí,
está dentro de un complejo mayor, que no es el complejo de Edipo, sino
no,
un complejo polideportivo.
Sí, sí, donde usted, señora, puede practicar natación.
Sí, hay pileta.
Y... hockey sobre hielo.
No sé si hay pista.
Bueno,
pista
lo que hielo, sea, no sé, señora, es lo mismo, un deporte que otro.
Yo creo que se nos va a llenar de gente post-pileta climatizada.
Sí, gente mojada, vamos
gente
a decirlo.
Gente mojada.
Y... Es un poco enojoso tener un auditorio compuesto por personas mojadas, ¿no?
Sí, mojadas.
Primero chorrean todo. Y segundo, mueven la cabeza, sí, y producen salpicaduras muy muy desagradables.
Además, la gente mojada con agua caliente está como más laxa.
Está arrugada, vamos.
Está arrugada.
Tiene las patas completamente arrugadas.
Y más rojo.
Y habiendo, como hay aquí, numerosos artefactos eléctricos, lo más probable es que todos muramos
electrocutados. Sí, es más... Algún público que vino hoy murió electrocutado en este intento.
Bueno,
por eso es el silencio.
Bien. ¿Qué otra novedad tiene?
El día 21 estaremos en Bahía Blanca, también, esto lo decimos, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Hay dos funciones, una está agotada, la de las 22:30, pero...
La otra creo que empezó a venderse ayer.
Ayer, sí.
Sí, y no sé cómo va. Bueno, creo que no vendieron ninguna.
No, por eso, usted puede ir... Y confirmar que sea a las 20 horas, más temprano, ¿no?
A las 20 horas, sí, una función a las 20 y otra a las 22:30.
Sí, haremos la segunda función antes que la primera.
Exactamente. Bien, si usted quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa. Yo quiero decir que este programa es auspiciado por Restaurant Babieca.
Sí.
Y quiero decir también que ha aparecido el disco de Grisel D'Angelo que se llama La Edad de la Inocencia, que contiene canciones del repertorio de jazz, o mejor dicho, canciones que abordan el género del jazz y del rock and roll, y que han sido compuestas por Grisel D'Angelo, algunas con temas extraños, yo diría que filosóficos, ¿no?
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo La Náusea, o La Metamorfosis.
Sí,
no se llama, el tema no se llama La Metamorfosis, se llama algo de Kafka, Rock Kafka creo que se llama, es un rock and roll que habla acerca de la metamorfosis, la famosa novela de Kafka, ¿no?
Mire, qué curioso, yo acabo de leer.
Bueno, así mismo hay alusiones a Sartre, a Simone de Beauvoir y a otros que no me acuerdo, y quizá me acuerde de algunos que estoy inventando.
Bien, ahora, pero no se presenta en Babieca eso, porque usted
No, esto se vende por ahí, es un disco, hemos pasado ya uno por acá.
Sí, hemos pasado algún tema aquí en el programa.
La Edad de la Inocencia se llama el disco de Grisel D'Angelo.
Muy bien. ¿Cuándo abren el techo del Observatorio Astronómico de Parque Centenario? Veo que ahí hay un observatorio.
Sí, sí, el Planetario.
No, el Planetario es otra cosa.
¿Cómo? Ah, sí, ya sé, el de Parque Centenario.
El Parque Centenario se le abre el techo.
El Planetario en realidad no observas nada, es como un cine.
Es de mentira.
Es de mentira, es un techo con agujeros pintados.
Claro, en el Planetario usted ve el símbolo y en el Observatorio del Parque Centenario...
Ve la cosa.
Así es.
Claro. Así que según con quién vaya, usted puede elegir entre ver el símbolo y ver la cosa.
Claro, pero lo que pasa es que sucede que después de ver tanto símbolo...
Sí.
A uno le dan ganas de ver la cosa de vez en cuando. Entonces
sí,
va al observatorio para poder ver, por ejemplo, la luna, lo más fácil de ver.
Sí.
Con un telescopio, le abren el techo y empieza a salir, ¿vio? Que es como un telescopio, sí.
Sí, prácticamente, tiene, sí.
Se extiende y ahí me imagino que un tipo que lo pone en foco...
Yo
y...
no sé, no tengo la menor idea, nunca he ido.
Y sí, porque le dice...
Hey, prefiero ver la luna, mire, yo soy una persona así muy ecológica,
sí,
muy que no usa contestador.
¿Qué tiene? Contestador no se usa más, no hay contestador.
No importa.
No se
venden
los
contestadores. Máquinas. ¿Se acuerda de esos tipos que decían que no hablaban con máquinas? Y vos te ponías un contestador en tu casa, si te llamé no estabas, me hubiera dejado un mensaje en el contestador. No, yo no hablo con máquinas, decía el tipo, y enarcaba las cejas y se iba a la casa a escribir poemas.
Sí, se habrá suicidado ahora, porque
sí,
con el WhatsApp, se
claro,
habrá suicidado con un celular.
Bueno.
Se disparó en la nuca.
Todo eso soy yo, así que prefiero mirar la luna a ojo limpio.
Pero hay cosas que...
No con, artefactos eléctricos como eso que usted me está citando.
No, pero usted, si observa la luna a ojo limpio, como la llama,
sí.
Hay cosas que las adivina de la luna, ve una mancha. Pero yo le estoy hablando de un acercamiento.
Uh-huh.
Que usted ve, por ejemplo, los cráteres. Vio que la luna está llena de cráteres.
No vi, justamente, como yo no uso telescopio, para mí la luna no tiene ningún cráter.
Tiene cráter, yo le digo porque lo vi en telescopio.
¿No será que están dibujados en el telescopio, señor? ¿No pensó eso?
No,
¿han hecho
cómo
tantas
va a estar?
Mentiras los norteamericanos? Como, por ejemplo, que fueron a la luna. Mire si van a ir a la luna.
Sí, señor, pero
no
eso
se puede
está,
ir a la luna,
está muy
señor.
Documentado. Que
es toda una filmación del tipo ese, ¿cómo se llama? Stanley Kramer.
¿Pero qué va a ser una...? ¿Qué va a ser una filmación, señor? Eso se lo contó el mismo del contestador automático.
Sí.
Sí, me imaginé.
Son todas patragnas.
El hombre llegó a la luna y sobradas pruebas de eso, no solo llegó. Fue varias veces, fue vino.
No sé con qué ventaja. Bien.
Ahora, yo le hago una pregunta a usted como astrónomo.
¿Se ven, por ejemplo, los canales de Marte?
¿De Marte?
Sí.
¿Qué canales?
Los anillos de Saturno. Finalmente no había canales, ¿no?
No.
¿Te acuerdas? Antes de las observaciones más minuciosas, se hablaba siempre de los canales de Marte. Y finalmente no hay canales en Marte.
¿Qué era? Era
unas rayas cualesquiera, que viéndolas mal parecían canales, y viéndolas bien no eran nada.
Marte es muy parecido a
Ranelag.
No, señor.
¿No?
A una parte de Purmamarca. A los cerros colorados de la quebrada de Humahuaca.
Sí, es muy parecido. De los siete colores, sí.
Sí, atrás. La parte de atrás de los siete colores...
Es Marte.
Es Marte. Es así, es rojizo.
A mí me lo dijo uno que trabaja en la NASA.
¿Qué le dijo?
Dice, estuve observando Marte. Dice, es igual a Purmamarca.
No,
igual, mire que yo estuve en Purmamarca. En Marte no estuve, me dijo el tipo. Pero estuve en Purmamarca dos veces.
Sí.
Así que con eso se equipara.
No, bueno, no es que se equipara. No es exacta la equivalencia, claro. Pero el paisaje es parecido. Si uno va a los cerros colorados que están atrás de Purmamarca, atrás del Cerro de los Siete Colores, usted puede decir, esto, si yo saco una foto...
Es Marte.
Y saca los cascos.
Saca una foto de Mar, y sí, se las
que
camionetas,
no le salga,
que no le salga el tipo que vende panchos, no.
No, que no le salga nada de eso. No hay tipos vendiendo pancho por una marca, no conocen el pancho.
No conocen el pancho.
Por suerte.
No, por suerte. Yo siempre voy allí a no comer pancho.
Sí. Por no atender contestadores, se va por una marca a no comer pancho.
Bueno, muy bien.
Pero yo le quería hacer una pregunta como astrónomo.
A ver, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Porque
Camilo Flammarion, encantado.
¿Qué tal, Flammarion? Mucho gusto. Y todas las fotos que muestran de la Luna y otros satélites.
Sí.
Son como todas iguales. ¿No?
Sí, son de la Luna. Las fotos de la Luna son todas iguales.
Pero sin embargo, si alguien sacara una foto a la Tierra, podría sacar, por ejemplo, una parte de la Tierra es Mar del Plata y otra parte de la Tierra es la quebrada de Humahuaca, como dijimos recién.
Claro, es que la Luna es
muy distinto.
Muy monotemática. Quien vio un lugar de la Luna ya los vio todos.
Pero yo dudo que sea así. Para mí están sacando la foto siempre en la Mar del Plata
lugar.
De la Luna.
Claro.
Y nos están vendiendo la postal de la Luna.
Claro, debe haber algunos lugares más lindos, ¿no?, de la Luna.
El lado oscuro de la Luna.
Sí.
Y de ahí, de ese lado, me parece que el paisaje debe ser distinto. Y hay que ir a mirar, porque siempre va, es la cara que se ve desde acá. Yo me imagino que lanzan, no sé ustedes qué hacen, pero lanzan el cohete desde acá para allá, sin pegar la vuelta.
No, hemos pegado la vuelta ya.
¿Pegó la vuelta a la Luna?
Sí, muchas veces. Y lo primero... La primera incógnita era que a ver si había alguna otra cosa rara del otro lado. No, es lo mismo.
Pero, señor,
es lo mismo. Bueno, pero mire, no vale la pena que vayamos más del otro lado porque es lo mismo. ¿Para qué va?
Y bueno, pero...
Son mucho más kilómetros y de gusto.
Pero no, de gusto no, en proporción.
Nosotros,
no son
bueno,
tan...
Hacemos aquí unas observaciones con el, con el microscopio.
No, con el telescopio.
Ah, con el telescopio.
¿Usted es astrónomo?
Sí, sí, claro que sí. Y mientras tanto damos una charla acerca de la Luna.
Ah, va explicando...
Explicando algunas cosas elementales.
Y
¿no?
Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué es esto?
La Luna.
No, eso ya lo sé, digo. ¿Qué es este detalle, estas especies de como de valles?
Son valles, justamente.
Bueno, pero ¿cómo se han formado esos valles?
Qué sé yo, cómo se forman todas las cosas, ¿no?
No, todas las cosas, no.
Por ahí cayó un meteorito y le abrió un agujero, ponele. El cráter de Copérnico es así.
Pero no, no,
cayó
no,
un meteorito,
no,
dejó el agujero y le pusieron cráter de Copérnico.
No, bueno, me parece que
los valles se producen porque habrá plegamientos también allí en la Luna, que favorecerán la formación de montañas, qué sé yo.
Hay movimientos geológicos, no geológicos, sino no, sí, lunógilos sí. Serían.
No lo sé yo, ¿no? No sé si la Luna tiene en el interior una actividad volcánica no. Como la de la Tierra.
A mí me dijeron que está muerta.
Está muerta, sí, a mí también me lo dijeron.
Y bueno, yo, entonces...
Pero yo no quería tampoco divulgar esta noticia.
No, bueno, pero... Es un
entonces
poco...
No hay terremoto en la Luna, nada de eso.
No, una moto sería ahí, pero
entonces, ¿qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, sin embargo... Y esto ya se lo pregunto como astrólogo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La Luna ejerce una influencia.
Sobre las mareas, sí.
Y sobre los seres humanos.
Los seres humanos.
Y los seres vivos en general.
Bueno, figúrese, todos los viernes de luna llena, ¿en qué se convierte el séptimo hijo varón de una familia? En Loíso.
Eso es un cuento, es una leyenda.
Es la influencia de la Luna, ¿no? De no ser por esa influencia que ha sido estudiada por...
¿Por quién?
Por astrónomos y por científicos de toda la haya, de no ser por esa influencia lunar, el séptimo hijo varón de cada familia permanecería así, igual que siempre.
Sí.
En cambio, no es así.
¿Pero y dónde lo ve el lobizón?
Lobizón, el que no me diga que va a negar que existe el lobizón.
Bueno, permítame negarlo porque frente a la falta de evidencias de lobizón...
Todo el mundo sabe que si uno tiene siete hijos varones, el séptimo todos los viernes, de luna llena creo,
sí.
O todos los viernes. Me parece que todos los viernes.
Sí, ahora vio la flexibilización laboral.
Más sí, todos los viernes.
Sí.
Ah, no, pero mejor de luna llena porque estamos hablando de la luna.
Claro, si no, ¿cuál sería la influencia?
Claro, se convierte en lobizón. Esa es una demostración de la influencia de la Luna en nuestras vidas.
Bueno, no sé, yo escuché...
Especialmente si somos el séptimo hijo varón de una familia, ¿no?
Ahora, ¿no es el ahijado del presidente de la Nación?
No, el ahijado... si el presidente de la Nación le sale de padrino, se rompe el maleficio.
Ah, no es lobizón.
No es lobizón. Por eso, los presidentes salen padrinos... de los séptimos hijos varones de la familia.
Ah, bueno, no hay muchos casos tampoco de...
No hay, yo conozco uno.
¿Un caso de lobizón, dice?
Un caso
o de ahijado...
No, de lobizón, porque justamente este muchacho se llama Juan Domingo.
Sí.
Y fue el séptimo hijo varón de la familia y salió de padrino el presidente.
Ah, mire usted.
Presidente Aramburu.
Juan Domingo Aramburu, sí. bueno, pero eso usted lo dice, está bien, yo no voy a discutir con un hombre de ciencia como usted.
No, claro, no me discuta pero, porque...
No, yo no dije...
No, bueno, porque además viene calzado.
No, bueno, pero eso no es motivo para ponerlo en esta discusión.
Yo voy siempre con mi novia al planetarium.
Al planetario, sí.
Y entonces ahí, claro, las estrellas están pintadas arriba en el techo.
Las proyectan, señor, hay un proyector.
No, están dibujadas, las dibuja un tipo a la tarde y después te hace mirar.
Pero eso
no vale nada.
Eso es el cine ópera, lo que usted dice.
El cine ópera, sí. Yo a veces voy, a veces al cine ópera, a veces al planetario, da lo mismo.
No da mal, creo que no está mal las estrellas.
No tiene sentido mirar las estrellas así.
No, ¿cómo que no? Mire, yo he ido ahí al planetario. Que le proyectan, es como un cine pero cóncavo, ¿vio?
Sí, sí.
Entonces, desde el proyector le ponen las estrellas y hay una tipa, cuando yo fui había una tipa,
sí, sí,
que marca con un cursor de rayo láser,
sí, sí.
Con
de
una
esos
flecha.
Que se usan para molestar a Orión.
Sí, de esos.
A la constelación de Orión, justamente.
Le dice, bueno, esta es la constelación de Orión y la recorre.
¿Cuál?
Toda, esta.
Ah.
La recorre de cabo a rabo. Y entonces, y después le lo va cruzando con otras constelaciones hasta que se
ahora, esa
se
visión
desdibuja.
Plana que uno tiene del universo es contraproducente, no nos da una idea del universo, ¿no? Imaginamos la bóveda celeste, justamente como si fuera una bóveda, y no es. Y lo que hacemos es un corte muy raro del infinito, y de las luces que vienen desde distintas distancias y de lo que se llama las constelaciones. Y las constelaciones son construcciones muy arbitrarias que se dan desde un punto de observación, pero cualquiera, como es la Tierra, y que nos dan una idea equivocada. A veces aparecen al lado, pegaditas, estrellas que son muy distantes una de otra, porque digamos que una está muy atrás y la otra muy adelante, y sin embargo las vemos todas como pegadas al vidrio. Y esa es una idea equivocada. Se nos va formando, y eso pesa mucho, una idea bidimensional de las estrellas, del universo estelar, y eso no es una buena, no es muy científico, que digamos. Hablar de constelaciones no es científico. Yo creo que ahora estamos en condiciones de echar una nueva mirada sobre el universo, ¿no?
Y también me parece que la tecnología lo permite un poco. Claro. No sé si en el planetario, pero
planetario, o
en
otros planetarios. No.
Claro.
El planetario es la máxima expresión de la concepción antigua del universo. Imaginar todo como una bóveda y entonces nombrar las constelaciones, trazar una línea entre Betelgeuse y Rigel, y entonces creer que ahí esa es la constelación de Orión. Por ahí están muy lejos, son estrellas de distintas magnitudes que en realidad, si usted se pone en otro lugar, ya no forman el mismo dibujo.
Claro, hace
otro. Pero basta con apartarse un poco de la Tierra y ya. Y entonces, ¿cómo es? ¿Qué idea tenemos del universo, ¿no?
Sí, es una mirada terrestre.
Sí,
con todas las limitaciones de lo terrestre.
Y bidimensional. Eso es un poco raro. Ahora, querer trazar un mapa de eso, me parece que es contrario a la realidad. Bueno, no importa.
Bueno, hay que hacer un planetario al revés. O sea, una especie de introspección. Vio que cuando le muestran un paisaje de la bóveda celeste, por llamarle de alguna manera, del universo, se parece mucho a algo que uno ve en un microscopio si indaga, por ejemplo, en un glóbulo rojo. Bien adentro, usted va bien adentro, bien adentro, bien adentro, y el paisaje es parecido.
Sí, 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 usted...
Hay que dar vuelta a la butaca
del planetario. Usted tiene ganas, es parecido.
A muchas cosas.
Claro.
Y traza también dibujos bidimensionales.
Hay gente que va al planetario, digamos, a saciar su lujuria.
Señor.
A mí me parece que sí, yo he visto. Porque aprovechando que están todos mirando para arriba...
Digo que podría ser un buen lugar a favor de dos cosas. Una, de ese dato que los asientos se reclinan.
Claro, imagínate.
Se reclinan, ¿no? Mucho.
Sí, sí.
Y el otro, que usted está bajo las estrellas. ¿Cuántas posibilidades tiene de estar bajo las estrellas? Hacia un cielo totalmente estrellado.
Muchas.
No, poquísimas. No, en la ciudad no ve las estrellas, no se ve nada.
Sí, se ve.
Salga ahora acá, en la calle Venezuela,
no,
a ver qué ve.
Bueno, se pone en el...
Tiene que ir a la Patagonia más profunda.
Mira, si yo
y ahí está
la
nublado.
Patagonia más profunda, prefiero ir al planetario, que es más cerca.
Y bueno, no le digo, vaya al planetario.
Bueno, y entonces
que... Se ve muy bien, ¿sabe qué? Que ahora vamos mañana a San Juan, me dijeron, en Cuyo, todo en San Juan, Mendoza.
Sí, sí, sí. Yo he recorrido a la noche la ruta... ¿Cuál es? ¿La 40?
Y la 40 atraviesa todo, de norte a sur, todo el país.
A la noche hay paisajes estrellados muy, muy considerables. El tipo que no va al campo pierde la noción de lo que es la oscuridad.
Y el silencio.
Sí, el silencio, quién sabe. Hay un ruido de silencio que hace mucho que yo no escucho, que es... Y hay una oscuridad que no ves en serio. No es que ves más o menos. ¿Por qué? Y porque hay una heladería a 40 metros. Entonces, se te cortó la luz y ves igual. ¿Por qué? Porque enfrente no cortaron. Ahí, en cambio, en el medio campo, cuando no hay luna, ¡oh! Eso es una oscuridad. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire,
¿Usted es gaucho?
No, sí, soy igual. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, soy...
Mire, yo no conozco la oscuridad.
Mire, yo tampoco.
¿Pero cómo? ¿Me soy un gaucho?
No,
porque creo que en el campo está la oscuridad verdadera, la oscuridad profunda, de esa que no proyecta luz, por lo tanto no hay sombra, no hay nada.
Bueno, pero... Desde gurí que le tengo miedo a la oscuridad, canejo.
Ah, bueno, ¿y qué?
Ah, sí, sí.
¿Y qué, prende algún...?
Siempre ando con un sol de noche en la mano.
Bueno, pero de pronto se le terminará la llama, se...
Mire, no quiero hacer de gaucho porque no puedo. Sí. No puedo hablar, ya no puedo, mire, estoy tan
Se urbanizó.
No es que me haya urbanizado, no puedo hablar, ya estoy a punto de perder toda la poca voz que tenía, ¿no? Qué desgracia, ¿no? No poder cantar. Uno no puede ni tener penas porque... Si no las puede cantar, ¿para qué sirve? Mi padre, para quitarme el miedo a la oscuridad, me encerraba todas las noches en una pieza oscura.
Ah, pero le mostraba...
Mostraba nada, me encerraba en una pieza oscura. ¿Cómo quiere que se lo diga?
No, ¿pero qué? ¿Cuánto tiempo le encerraba para mostrar?
Toda la noche, ¿cuánto tiempo?
Pero señor, eso es una barbaridad, es un maltrato...
No, señor, es justamente... se trata de la siguiente idea. Si vos le tenés miedo a algo, te tienen que enfrentar con ese algo para que comprendas que en realidad no entraña ningún peligro.
Bueno, sí, pero enfrentar, tanto. Porque...
Salvo que uno le tenga miedo a cosas verdaderamente peligrosas, como por ejemplo el tigre.
Que claro, lo ponen en una jaula con un tigre.
Si un niño le tiene miedo a los tigres, no lo encierran en una habitación oscura con un tigre.
Claro, viste, mientras te está
masticando.
Viste
que no te va a hacer nada, dice, mientras uno está entre los dientes del mencionado felino.
Bueno, pero en el caso de la oscuridad, el procedimiento es el siguiente, se lo digo yo como psicólogo.
O como padre.
Y también.
¿Es padre del psicólogo?
Hay algunos psicólogos que increíblemente son padres.
Ah, mire vos.
Sí. Usted le dice a su niño, mira, vas a ver que no hay ningún monstruo. Sí, hay un monstruo.
¿Por qué habla así su hijo? ¿Qué le pasa?
Porque está asustado.
Ah.
Entonces le dice, vas a entrar al cuartito oscuro y vas a ver que no hay un monstruo. Sí, en el cuarto oscuro hay un monstruo. Bueno, ninguna alegoría electoral.
No.
Y usted lo mete adentro y dice, sí, no ves, ahí está. Usted prende la luz y demuestra que eso que él configuraba como un monstruo era el escobillón.
Ajá.
¿Ves que es el escobillón? Y el nene dice, ah, sí. Y entonces pues le vuelve a apagar la luz y dice, ¿ves? Vuelve el monstruo. Bueno. Muchas veces el niño no comprende.
¿Quiere decirte que los escobillones en la oscuridad se vuelven monstruos?
No, pero...
Porque yo ahora que me lo dice así, yo tengo un cuartito donde guardo los escobillones, sí. Y me parece que no voy a entrar más.
No, pero...
Sí, yo antes no le tenía miedo, pero después de oírlo a usted y de contar esa tremenda anécdota, esa historia tan sentida... Yo no me acerco a un escobillón nunca más, mirá si me come.
Pero no le va a comer un escobillón, lo que le quiero decir es que el escobillón...
Mire lo que le pasó a su hijo.
Pero es que el escobillón parece un monstruo, pero es un escobillón.
Es un escobillón, pero no importa, mirá si me come.
En la oscuridad se llena de monstruos, porque es así.
Y bueno, me lo está diciendo.
No, bueno, se llena en su inconsciente, en su cabeza, en su
imaginación. No importa dónde.
Bueno, eso lo tiene que vaciar.
¿Mi cabeza?
No, su cabeza no. Esas ideas, porque si no va a poder dormir o descansar. ¿No le pasa a veces que de reojo le parece que hay como una presencia?
Sí, es cuando duermo con alguien.
No, le digo.
Sí, cuando duermo con alguien a veces me despierto en mitad de la noche y de reojo veo que hay como una presencia.
No, como una presencia.
Miro bien y es una presencia. A veces me cuesta algunos segundos recordar quién es.
Por eso es como una.
Que han pasado tantos años y uno... Tantas presencias. Y al levantarse, al despertarse, no sabe qué año es. Uh-huh. Yo tengo un almanaque arriba de la mesa de luz.
Ah, para...
Para saber enseguida qué año es. Y entonces miro el almanaque, digo, menos mal.
Menos mal que no se le cobilló.
Sí, menos mal que no es tal año. ¿No?
Claro, entonces, sí. El año, no voy a decir ningún año.
No diga nada.
Metemos la pata. Bueno, lo que le quiero decir es que es importante observar los planetas, las estrellas.
¿Y qué otros lugares hay además del planetario y el telescopio de Parque Centenario?
No, uno tiene
¿A qué otro lugar puedo ir yo para que me hagan ver cosas del cosmos?
Yo vi en National Geographic,
sí.
En Nat Geo.
Sí.
El canal ese que a mí me gusta tanto.
Ah, yo creo que era una revista, sí.
Sí, también, son muchas cosas.
Sí.
Mostraron el observatorio más alto del mundo.
Ah, ¿cuál era?
ahora me olvidé.
Ah, pero era el más alto,
era el más alto del mundo.
Debe ser el del Monte Palomar, que es el más grande.
No. Es, primero que el del Palomar no es ni el más grande ni el más alto.
¿Cómo? Siempre fue el más famoso.
No, bueno, no es ser el más grande ni el más alto el más famoso.
Bueno.
Ni tampoco es el más famoso.
Sí, el observatorio del Monte Palomar, sí, claro.
Bueno, este estaba por arriba de las nubes, en una montaña, claro, si es el más alto.
Claro. Para ver desde más cerca. Ahora calcule que si estamos hablando de años luz de distancia, usted me
la
dice
diferencia
una
es...
diferencia de 2.000 metros, ¿para qué me voy a poner en gasto? Sí. Y más vale me lo hago cerca de mi casa, que me ahorro mucha guita.
No,
¿qué
pero,
gano con eso?
Pero ahí tiene
si estoy
no, señor.
2 kilómetros más cerca del sol. ¿Cómo se ve que se está cerca? De acá es otra cosa, dice el tío.
Sí, pero no tiene todos los gases que le tapan.
Sí, sí.
Porque,
eso sí.
Y bueno, señor, porque vio que ahí el altura.
Ha sido un gusto.
Usted está más cerca de la estratosfera.
Ah, sí, yo escuché hablar de la estratosfera.
Bueno, vio que es donde termina, es como el parabrisas de la atmósfera.
Sí.
Entonces... ya ahí
se ve más clarito,
se empaña
no hay,
menos.
No hay
digamos
toda la podredumbre, señor, de
claro,
la contaminación.
Claro,
todo.
Ve de toda la porción. No hay luz, ahí sí que hay oscuridad a la noche.
Sí, claro.
Porque nadie sube hasta ahí. Y además tienen elementos de medición de otras cosas. Aprovecharon la obra del observatorio para medir, por ejemplo, la densidad de las nubes.
Bueno, pero yo digo acá en Buenos Aires, porque quiero ir con mi novia a recitarle cosas mientras ella mira. Las estrellas, hay que cerrar un ojo, ¿no? Para
mirar por telescopio, claro. Sí, eso cuando... Había antes un tipo ahí en el obelisco.
Ah, sí.
A veces estaba por Recoleta también.
Sí, ¿qué era que del ministerio?
No, como uno de un tipo que vende garrapiñadas, pero que tenía un telescopio.
Ah, sí, sí. ¿Y qué?
Y lo apuntaba para la luna.
Ah, y miraba.
Y usted pagaba una tarifa, por lo general módica, y podía ver... Pero yo nunca vi nada.
No, a lo mejor porque no...
Pero me
no
daba...
Pagó.
Sí, pagué, pero me dio vergüenza decir que no veía nada, porque...
Es que él contaba con que a todos les da vergüenza decir que no ven, y entonces...
Pero dice, la gente decía, qué maravilla.
He visto el cráter de Copérnico.
La gente decía, qué hermoso, gracias, qué hermoso.
Y se iban tomados de la mano y se amaban para siempre.
Sí, a mí no me pasó eso. Yo miraba.
A mí tampoco.
Yo miraba. Y no vi.
Bueno.
No sé qué.
Y bueno, que no me mire así.
No, pero digo...
Que lo llevemos preso.
No, porque uno, por ejemplo...
Hombre.
Yo me quiero comprar un telescopio, por ejemplo.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y quiere un telescopio?
Sí, quiero un telescopio, pero no sé comprar, porque no
a
sé
ver,
de esto.
¿Qué le parece este?
¿Esto es un telescopio?
No, este.
Ah, mire, este no parece de gran porte.
No, pero es para mirar estrellas cercanas.
Pero si no hay estrellas cercanas, son todas...
Bueno, entonces no lo compre.
No, sí, me interesa, le digo.
En realidad es para vecinas este.
Ah, estrellas...
Para vecinas que se bañan en cuero.
Sí, pero yo vivo, tengo dos medianeras frente a mi ventana.
Bueno, el más grande que tenemos es este.
Ah, bueno, entonces mirá, esto sí, esto ya es un...
Lo hemos traído de Constantinopla.
Sí, es marca Recopla.
Sí, a ver, observe.
A ver, ¿por acá es?
Sí, por acá, a ver si
no veo. Sí, no, ¿qué veo? Veo oscuro.
Ah, no, espere, está cerrado.
Ah, bueno, señor, ver, entonces...
No, lamentablemente no me han traído la llave.
¿Y qué?
Porque está cerrado, se cierra esto. Cuando no está mirando, hay una tapa.
Pues,
si no, se gasta.
¿Pero qué se gasta? Si es óptico, es un
lente. No importa, pero se gasta de tanto mirar.
¿Pero cómo se va a gastar?
Le agarra lo que se llama el mal de ojo del telescopio.
Pero no, señor, no tiene
catarata. Le agarra como una excomúnica.
Es la envidia de los otros observatorios.
Claro, de los otros observatorios y te ojean.
¿Pero qué lo van a
ojear? No vas a mirar y te duele la cabeza.
Pero no, señor, ¿de dónde saca esas cosas? Se le están mezclando los libros a usted.
Bueno...
No funciona
ese
así.
Ese vale 1.000.000 de pesos.
Uy, 1.000.000 de pesos, sí.
Pero
sí.
Mire qué regalo, ¿eh?
¿En cuántas cuotas se puede pagar esto?
En una.
Ah, ¿en una cuota?
En
bueno,
una cuota
ser.
De 1.100.000.
Pero no vale 1.000.000.
Sí, pero en cuotas hay un recargo del 10%.
Ah, con razón. Bueno, entonces lo voy a pagar en efectivo todo, me parece.
Bueno, mejor esto,
no
sí.
Conviene en cuotas así.
No,
los
en
intereses.
Este caso no conviene.
No, en este caso no.
¿Es un lindo regalo para una novia?
Y pero mi novia es muy grande para instalar
su
un departamento.
Su novia es muy grande, ¿no?
No, le digo...
¿O le parece a usted?
No, señor, para instalar en el telescopio en el departamento. Mi novia tiene un departamento de dos ambientes.
Ah, sí.
Y esto se extiende, ¿no? Porque esto se sale
¿A
por...
¿A qué se refiere?
Al telescopio, señor, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí, se extiende.
¿Esto se extiende? ¿Cuántas veces su tamaño se extiende?
Seis veces.
Oh, yo no me va a entrar en el departamento. No, claro. Tiene que salir por la ventana.
Está...
En reposo. Sí. Pero una vez, yo lo entro así.
Sí, claro.
Usted me lo entrega en el domicilio.
Sí, sí, yo se lo pongo en la puerta.
Bueno, pero ¿esto requiere algún tipo de mantenimiento después o uno lo tiene?
No, la que requiere algún tipo de mantenimiento es probablemente su novia.
No, señor, estoy hablando del telescopio. Si esto tiene un mantenimiento...
No, si usted lo tiene que limpiar todos los días. Y tiene que limpiar todos los... Son 176, ¿cómo se llama?
¿Lentes tiene?
Lentes.
¿176 lentes?
Sí, sí. Y 19 espejos. Porque es todo un sistema de espejos.
Sí.
Y esto lo tiene que sacar, limpiar...
¿Cómo sacar?
Con alcohol. Lo desarma, el telescopio se desarma.
No sé desarmar.
Con un aceite que le vendemos nosotros.
¿Cuánto vale el aceite?
$1,000,000.
Pero casi como el telescopio. Va, como el telescopio,
claro.
¿No? Igual.
Bueno, no. Vale $100 el litro.
Pero entonces, ¿qué me quería robar
sí,
usted?
Sí, quería robar.
Sí. Sale de $100 a $1,000,000.
Y usted lo desarma, lo limpia todo y lo arma de nuevo.
¿Es fácil ese procedimiento?
No, es muy difícil. Generalmente se pierde algo siempre. Siempre se pierde alguna pieza, entonces usted tiene que venir y comprármela a mí.
Bueno, no, me parece que es un poco desventajoso.
Sí, sí, sí. Si no, se empieza a ver mal. Todo borroso y no...
No, pero me dijeron que lo importante de un telescopio es saber calibrarlo. Me dijo un amigo...
Sí, pero ¿quién lo calibra?
Me dice, vos tenés que saber ponerlo en foco, tener un tipo que te lo calibre, que te lo deja impecable, y después no lo puede mover, porque usted vio, si le patean, apenas le mueve el telescopio.
Claro, ya se ve otra cosa.
¿Cuántos kilómetros son en el cielo?
Son muchísimos.
Un grado de angulación.
Según. Ahí está, otra vez según. Esa es la idea de la bóveda celeste. ¿Cuántos kilómetros son? Y bueno, si usted está mirando la luna, son muchos kilómetros. Pero si está mirando Alfa Centauri, entonces son millones y millones de kilómetros. Mm. Así que mejor que se vaya.
Como sea, no, pero señor, ¿usted vende esto
mejor
o no vende?
Mejor que se vaya porque me parece que no se lo voy a vender.
Ahora, ¿y se hizo la experiencia? Porque hasta ahora... pusimos telescopios en la Tierra para mirar la Luna. ¿Llevaron un telescopio a la Luna para mirar la Tierra?
Me parece que habían llevado, pero lo perdieron.
¿Cómo lo van a perder,
señor? Lo perdieron, entre tanto lío, qué sé yo, se les perdió. Deben haber llevado.
Deben haber llevado.
Ahora, el telescopio... lo que malas son las fotos que sacan.
¿Por qué?
No sé por qué, pero son malísimas las fotos. ¿Por qué no llevan una cámara como la gente?
No, porque se verá así allá, porque habrá...
Y a lo mejor se ve así, pero parece mal dibujado.
No sé, porque...
Toda una cosa, sí, medio...
El telescopio...
Me parece las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad se ven mal así a propósito, para que haya algún margen de ventaja para el ladrón.
No, mire...
Porque miren, se parecen todos iguales los tipos.
Sí.
Y yo, mire, salió acá, me parece un tipo caminando, y digo, ese soy yo.
Al fin lo descubrieron.
No,
mire que ahora hay otras que son HD.
No, bueno, pero las que veo yo son terribles. Se pasa un auto. A ver, miren el número de la patente.
No se verá.
No se ve, señor.
¿Vio las patentes nuevas que tienen solo tres números y cuatro letras?
Sí, pero se acabaron ya y no hay más porque...
¿Cómo?
Hay muchos autos.
No, si tiene combinaciones, tiene no sé cuántos millones de combinaciones posibles.
¿Sí, le parece? Bueno.
Sí, sí. Porque es para varios países, veo que es para Brasil, Uruguay, Argentina, el Mercosur.
Claro.
Entonces tiene que tener unos cuantos millones.
Bueno, mire, no voy a llevar nada.
Pero si usted era el que me vendía, no
por
el que
eso.
Compraba. Cuando pone un telescopio en la Luna y quiere mirar la Tierra, apunta para arriba, ¿no? Para el cielo,
sí,
no para abajo.
Claro.
¿En la Luna?
Preguntado.
Sí, porque por ahí están apuntando
se ve muy
mal.
Muy mal.
Se ve borroso.
Borroso, sí.
Las parejas se sientan a mirar la Tierra.
Sí, no se haga gracioso. Bueno, vamos a ver qué dicen... Nuestros...
Sí, fíjese, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Laura Prieto dice, ¿cuánto delirio concentrado en tu programa? No veo dónde está el delirio, ¿no? Sos la fuente de distracción para todas las almas en pena, bla, bla, bla. ¿Qué nos recomendarías para pasar las noches libres, además de los delirios típicos del programa? Ir al Parque Centenario, sí, y mirar por el agujero del telescopio.
Seba Papisoria dice, saludos de Paraguay. Nada más, dice Seba y Diana. Tiene la habilidad de firmar por dos mientras escribe uno.
No lo oigo, o no lo oigo. Dice, muy bien, maestro. Diga que estoy lejos y no sé qué colectivo me lleva desde Shangri-La hasta Bahía Blanca. Abrazo y vamos arriba. Shangri-La es un balneario vecino a Montevideo. Así que usted se toma el onda hasta la terminal, de ahí se toma uno hasta Colonia,
sí,
de ahí se toma el buquebús, de ahí se toma uno cualquiera hasta Retiro, hasta la terminal de ómnibus, y se toma otro ómnibus a Bahía Blanca, no son tantos.
Bueno, sí, es un tirón.
Si no va, porque no quiere.
¿Por qué no hay un buquebús Montevideo-Bahía Blanca si hay puertos de los dos lados?
¿Cómo?
No hay un buquebús Montevideo-Bahía Blanca. No. Tiene que haber, señor. No hay. Vamos a poner.
¿Cómo? Si no hay Buenos Aires-Bahía Blanca. No hay Buenos Aires-Mar del Plata.
¿Por qué no hay Buenos Aires-Mar del Plata?
Eso va a ser un viaje horrible y se tarda muchísimo. ¿Quién va ahí? ¿Cuánto cree que tarda un barco de Buenos Aires a Mar del Plata? Un día.
No puede ser, sí, uno de esos, pero del mismo que va a Montevideo le estoy hablando.
Pero esos barcos no aguantan el mar. ¿Sabés los autos a dónde lo tienen que ir a buscar?
Bueno, mire, hablando de Uruguay, Pepa Mujica, así se hace llamar esta señora, dice, adoro cómo hablan de los bondis, fascinante los detalles de los filetes y las palancas de cambio con los flecos. Saludos desde Florida. Acá pone estudiando entre comillas.
Hernán Gagliardi dice, a las 20 con público. Dice, los muchachos y muchachas queremos ir a las 0 hora para después salir a patrullar. A mí me parece que es mejor salir a patrullar a las 22.
No sé a qué llama patrullar.
Sí, no sé, pero en Buenos Aires a las 00, a las 2 de la mañana.
¿2 de la mañana?
No hay nada, un martes a las 2 de la mañana, ¿sabes dónde vas a ir? Tenés que llamar a, qué sé yo, a la policía para ver dónde hay un bar abierto. Sí. No es la ciudad que era esta. Dale.
Hernán Frigerio dice, saludos desde La Plata, les deseo lo mejor en esta nueva etapa, los escucho re bien desde acá. Fantástico, bueno, diría. Dice
el de ustedes, dice Silvia Cetrángolo, no es un programa estándar de radio, se completa con el rebote energético de la gente. Qué bueno, bueno.
Esther Matías, me alegro que vaya el público a partir de la semana próxima. Se extrañan las risas, los aplausos. Dolina, igual lo sigo escuchando, a pesar de los cambios durante estos felices 30 años. Vienen a Rosario para noviembre, buenísimo.
Sí, sí.
Se hace pregunta y se responde todo el tiempo, Esther, ¿eh? Bueno.
Alejandro, tenemos una pregunta en nuestro grupo. Loli nos dice, ¿cuánto antes le parece que habrá que ir el 13 al Caras y Caretas? Porque muy grande no es, dice.
¿Cuánto antes?
Digo porque voy desde La Plata y no me quiero mandar sin la entrada. Todos queremos saber, gracias desde ya. Bueno, calcúlele un día.
No, un día no.
24 o sea, horas antes.
Si no puede entrar, después hay otras cosas para hacer por acá.
Ah, por acá hay muchas cosas
para hacer. Y bueno, se va...
Al de la otra esquina, al Antares.
Se va al boliche, se va al CCK...
Al recital de Baglietto en la trastienda. Siempre hay un recital de Baglietto.
No.
¿No?
Hay recital de Baglietto en la trastienda.
Bueno.
Bueno, sí, está cerca la trastienda. Diego Gastón Agüero Sosa dice, negro querido y Patricio, les cuento, tengo que sacar turno para un dentista. Lo primero que voy a hacer es fijarme que no sea Barragán. ¿Sabes que yo me fijo en la cartilla si está Barragán en mi cartilla, sí, también para no ir, no?
¿Cómo? Si el mejor dentista
no sé.
Del país. Yamile Atara dice, es cierto, todas las oficinas son de cuarta. ¿Dije algo ayer yo?
Sí, dijo, sí, de todo, en contra de las oficinas.
Sí, el neoliberalismo a full y la trivialidad a tope. Los padecí 25 años. Hoy vivo feliz en el Delta sin oficina. No, yo decía que no toda la gente trabajaba en oficina. Mm. En la radio dan por sentado que todos trabajamos en la oficina. Entonces, señora, cuando su esposo vuelve de la oficina, ¿qué esposo? Soy soltera. ¿Qué oficina?
En la publicidad se usa mucho eso.
Sí, bueno,
esas preguntas retóricas. Sí, claro. Sí. David San dice, ¿qué tal? Yo ya tengo mi entrada para verlos en Bahía Blanca, aunque no entiendo por qué figuran dos horarios en su publicación. Mi entrada dice 22:30. Bueno, es que se agregó otra, pero no son dos horarios, que está fallada la entrada.
Su entrada dice 22:30.
Sí, ¿a qué hora voy?
A las 22:30.
Y pero y ahora no sé, porque no sé.
Ah, mala suerte, loco.
Porque están diciendo que 12.
Bueno, retírese.
Ya se fue.
Porque,
ya se fue, ya se fue.
Mario Jones. ¿Qué tal, Mario Jones? O Marlo Jones. Felicitaciones de nuevo con, felicitaciones, punto debe ser, ¿no? De nuevo con público. Me encantas tú y el programa, dice Marlo. Esperando por Matthew desde el sur de la Florida. Sarah Jones. Esos son los cinco hermanos Jones.
Bien. Domingo Cianci dice que elige una y otra vez este programa.
Alina Rowe dice, saludos desde México, me encanta el programa. Tenemos mucha gente...
Por allá.
Por allá, que no va a venir el 13 al Caras y Caretas.
No va a venir el 13. Ya que habló de México, le mando un saludo a Mónica Ayos, que nos escucha siempre y nos escribe, sí, yo
también,
y todo, ¿eh?
Yo también.
Así que un beso grande. Está haciendo 2000 telenovelas por allá.
Un lindo saludo. Bueno, si usted quiere podemos hacer una breve pausa.
Sí, creo que es el momento indicado.
Bueno, adelante pues.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM 750, la otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio. También @am750 es el Twitter de la radio. Y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Hablaremos esta noche de la belleza, y particularmente la belleza en Grecia. Allí la belleza era deseada hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Una persona hermosa después de muerta podía ser incluso objeto de veneración. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero por solamente ver en su belleza algo de sobrehumano. Es decir, la belleza también inspiraba un cierto temor. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Idas, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija de Ebeno. Idas, sin siquiera molestarse en cortejarla, la raptó para poder unírsela.
No.
Unírsele. Ah. Bien. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Poseidón. Ebeno, el padre de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance y se mató en la persecución. Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia, su patria, y se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Quiso robársela a Idas, pero él se opuso y desafió al dios a luchar. Mire qué guapo el tipo. En ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los dos contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Mire qué contemporáneo Zeus, que dijo, no, que elija a ella. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no a Apolo, por muy dios que fuese. Mira, esto es muy raro, Igual, sí. Si es difícil conservar prendas que otros codicean, calcule si el que la codicea es un dios. Por eso conviene ponerse de novio con personas cuya belleza no esté muy expuesta. Personas que vivan en lugares retirados. Claro, me dirán, en esos lugares es muy difícil encontrar grandes bellezas porque hay poca gente. Bueno, no sé. Hablemos ahora de Teófane. Era una tracia, también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, como acabo de decir, y la cortejaban, qué sé yo, Teófane de aquí, Teófane de allá. El dios Posidón se enamoró de ella, y para evitar a los otros pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa, donde no había nadie. Hizo lo que yo acabo de aconsejar, ¿no? Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde se ocultaba. Salieron entonces a buscarla y llevamos a la isla de Crumisa. Y Posidón, para engañarlos, según los mitógrafos, transformó a la joven en una bellísima oveja. Él se convirtió en carnero y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas. Me enamoré de una oveja, me convertí en cordero, me dijeron los vecinos, usted no ha sido el primero. Me enamoré de una oveja. Ahora bien, acá corresponde hacer una pequeña aclaración, ¿no?, con respecto a esto de convertirse uno en una oveja. Pero la voy a hacer después. Lo que hay que decir es que los pretendientes quedaron desorientados.
¿Y qué le pasó?
Pues llegaron a la isla de Crumisa y lo encontraron, encontraron nada más que carneros y ovejas. Posidón entonces, bajo la forma de un carnero, se unió a Teófane y Teófane le dio un hijo, nada menos que el carnero del vellocino de oro. Aquel carnero que llevó hasta Cólquide, a Fixo, bueno, hay una historia larguísima la del vellocino de oro, ¿no? Pero lo que yo le quería decir es esto. Parece más o menos razonable que alguien se convierta en un carnero, o en un burro, o en un surubí, para, qué sé yo, para burlar una vigilancia, para engañar a algún enemigo, para evitar los demasiados pretendientes, o para completar, digamos, las intrigas previas de un episodio amoroso. Pero cuando llega el momento de la unión, es indispensable que uno retome su forma original, y mucho más todavía que el objeto de nuestro amor retorne a su forma original. Imaginemos que un hombre se enamora de una dama por su rostro noble, su cabellera, su cuerpo perfecto. ¿Qué pasa si debe unirse a ella mientras la muchacha ha tomado la forma de una oveja? ¿Qué hace?
¿Qué
se pone a pensar en aquel cuerpo que lo enamoró mientras le pasa la mano por el lomo a la oveja, que a lo mejor, qué sé yo, incluso está llena de pasto? ¿Cómo hace para convencer usted mismo a su cuerpo de que aquel bacalao que está abrazando es en verdad la mujer amada? No.
Difícil.
Un hombre sensato sabe perfectamente cuando ha llegado el momento de volver a la forma original. Y si uno tiene la mala suerte de ser un bacalao, deberá, aunque sea durante el tiempo que dure la unión, volver a ser un dios del Olimpo. ¿Cómo es un dios del Olimpo? Y es un hombre joven y hermoso.
Sí.
Es así la cosa. Quiero contar la historia de otra persona muy hermosa, que es Faón. Faón era un barquero viejo y pobre de la isla de Lesbos. Y era feísimo el tipo. Y un día la diosa Afrodita, disfrazada de anciana, se subió al bote de Fahón para hacer un trayecto. Tenía que cruzar un brazo de mar, andás a ver. Y Fahón, al terminar el viaje, no le quiso cobrar. No, dice, deje, señora, no es nada. Y Afrodita le dio en recompensa una redoma que contenía un bálsamo con el que uno debía untarse todos los días. Y Fahón, untándose todos los días con aquel bálsamo, adquirió una extraordinaria hermosura. Y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla de Lesbos, donde vivía, ¿no? Especialmente la famosísima Safo, Safo de Lesbos, que según dicen las malas lenguas, se mató por él. Se enamoró del viejo Fahón, ahora ya convertido
en lindo,
y como el tipo parece que no le dio bolilla, se mató. Otras famosas por su belleza, Psique. La historia de Psique Hieros, es una historia un poco engorrosa, que yo creo que no pertenece al ámbito de los mitos griegos, sino que es una construcción bastante posterior, quizá del helenismo, quizá de más aquí todavía. Pero Psique tenía dos hermanas y las tres eran bellísimas. Pero decía, la belleza de Psique era sobrehumana. Extraordinario considerar una belleza sobrehumana. Y pasaba que mientras las otras dos hermanas, que eran lindas, pero no tanto, conseguían novios en cada esquina, a Psique nadie se atrevía ni a mirarla. Nadie se atrevía ni a mirarla, porque tenían miedo a la belleza. Era demasiada belleza. Y yo he conocido personas así. Yo he conocido mujeres tan hermosas que esa belleza se les volvía en contra. Los hombres no se atrevían, preferían anotarse triunfos con bellezas de segunda fila. O nunca estaba segura ella de sus logros, porque pensaban que todo lo lograba porque era hermosa y porque todos querían estar con ella. A veces todos querían estar con ella y a veces nadie quería estar con ella. A veces es una desgracia la belleza. Recuérdese la belleza de Helena de Troya, que desató una guerra, ¿no? Pero ya se veía venir, con Helena ya se veía venir. El papá de Helena, el viejo Tindario, ya cuando era una niña, dijo, acá se viene, ¿no? Y ahí están Teseo y su amigo Piritoo, cuando Helena era una muchacha de 11 años, 12 años, la raptaron. Y una vez que la raptaron, dijeron, bueno, ¿quién se la queda? Y creo que se la jugaron a los dados. Era una época fatal para el feminismo, ¿no? Y ganó Teseo. Y entonces, como era muy chica todavía, la dejó en la casa de su vieja. Dice, vieja, cuídeme esta niña que hemos raptado hasta que alcance edades más tentadoras. Y la dejó ahí y se fue a recorrer el mundo. Teseo, un héroe, el héroe de Atenas. Por suerte, el viejo Tindario andaba por ahí y la rescató. Pero igual ya sabía Tindario la que se venía. Y efectivamente, cuando alcanzó Helena su edad mayor, ya cuando era una muchacha de 15, 16, 17 años, todos los príncipes de Grecia la pretendían. Y él entonces los convocó a todos. Hizo una especie de reunión, de congreso de pretendientes de Helena, y les habló, dijo, bueno, acá dice, lo que tenemos que hacer es que elija a ella, y todos los que estamos aquí tenemos que firmar, comprometernos, incluso antes de esta elección, en defender al que Helena elija. Pero no era una idea del viejo Tindario, era una idea de Ulises, de Odiseo, que le había dicho, mire, Tindario, yo le voy a dar un consejo y después usted me va a recompensar. el consejo que le doy es: llame a todos los príncipes y hágale firmar que Elena va a elegir al que más le gusta, y una vez que lo elija, todos los demás se comprometen a salir en defensa del marido si es que alguien le disputa el derecho sobre Elena. Así lo hicieron. Ulises, por el consejo, Odiseo, pidió la prerrogativa de casarse con la nieta de Tindario, que se llamaba nada menos que Penélope. Eso es lo que dice. Mire, yo me conformo con Penélope. Y fueron todos los príncipes de Grecia allí a que eligiera. Bueno, la mena eligió a Menelao, que era el rey de, el príncipe de Esparta, el hermano de Agamenón, y se casó. ¿Y cuándo estalla la guerra? Bueno, estalla la guerra cuando hay un concurso de belleza entre las diosas, ¿no? Que estaban Afrodita y Hera y Atenea, creo, ¿sí? A ver cuál era más linda. Lo agarraron un pastor que había por ahí, que casualmente, como todos los pastores griegos, no era tal, era en realidad el hijo perdido del rey Príamo de Troya. Pero bueno, lo agarraron porque era un pastor muy juicioso. Los pastores juiciosos es raro, ¿no?, en estos tiempos, pero en aquel tiempo los pastores hacían de todo menos cuidar ovejas. Y le dijeron, bueno, a ver, entre nosotras tres, ¿cuál es más linda? Y este empezó a dudar. Entonces Atenea lo quiso sobornar. Dijo, mirá, dice, si vos decís que soy yo la más linda, te voy a dar la inteligencia, el don de la inteligencia y la sabiduría, debe haber dicho, ¿no? Oh, sí, dijo París. Y entonces después vino Hera y dijo, yo te daré el poder, serás rey del mundo. Y Afrodita lo miró y le dijo, mirá, le mostró una bola de cristal donde estaba Elena, que era la mujer más hermosa del mundo. Dice, si decís que yo soy la más bella, vas a tener a esta mujer. Y el tipo no lo pensó más, dijo, Afrodita. Y Afrodita le dijo, bueno, mira, hay un problema, dice. Elena está casada con Menelao, pero vamos a arreglar las cosas. Menelao de Esparta, ¿no? O sea, el príncipe de Esparta. Y entonces arman todo este lío para que París vaya a visitar a Menelao a Esparta. Justo cuando llega, Menelao estaba de viaje, se miraron, qué sé yo, vio cómo son estas cosas,
sí,
¿no?
¿De
quién es esta mano? Qué sé yo, cuando quiso acordar, armada, dice, yo me escapo. Se rajó y se la llevó a Troya en barco. Y ahí estalló la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque Tindario les dijo, ¿cómo? Ustedes firmaron que si alguno disputaba el derecho del marido sobre Elena de Troya, nosotros íbamos a salir a defenderlo. Y mirá lo que hizo el París, el hijo del rey de Troya, Príamo. Se la raptó. Bueno, guerra. 10 años de guerra. Así que, por eso, a veces hay que tener unas novias no tan notables, ¿no? No tan bellas, porque si no, te duran poco. Enseguida aparece un tipo más lindo que uno, por ejemplo, París, y se la lleva. Linda historia esta, ¿no?
Muy linda.
Linda historia. Vamos a escuchar una canción que yo he compuesto y que tiene, eso es una desventaja. La ventaja es que es brevísima. La otra ventaja es que la canta Julia Senko con alguna intervención mía. Y lo ponemos muchas veces. Se llama Una Boca. Y es una canción que hace notar la vinculación entre la belleza, en tanto que simetría, en tanto que ritmo, en tanto que regularidad de los intervalos, la belleza en el concepto clásico y casi filosófico y científico, emparentada con la reacción física del cuerpo humano ante esa belleza. Qué misterio que la simetría haga también vibrar el temperamento y los corazones. Adelante.
La belleza opera milagros. ¿No es cierto, Brigitte?
Una boca justifica el mundo. El dolor se puede soportar por la gracia de unos ojos brujos. La belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentir. Corazón que se desangra por una visión. Si mi encanto da sentido al absurdo de la vida,
es mi cielo, lo confieso, tu milagro de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes y mentiras.
¿Quién diría? Corazón que se desangra en la indomable perfección.
Brigitte.
¿Qué, inspector?
Puede retirarse.
Hasta luego.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Una Boca.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 6 minutos. Humedad 72%, temperatura 12 grados. Las pymes manifestaron su rechazo al nuevo cuadro tarifario. La Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires señaló que la medida demuestra que el gobierno carece de una política de incentivo y salvataje para los pequeños y medianos productores. Por otro lado, autoridades de la entidad adelantaron que mantendrán encuentros con otros referentes del sector para determinar los pasos a seguir. La CGT espera una respuesta definitiva la semana próxima o habrá paro. Héctor Daer aseguró que esperan cuanto antes una propuesta del Ejecutivo para analizar si se realizará o no una medida de fuerza. Además, dijo que algunos quieren enrarecer el clima de la negociación.
De afuera.
Ban Ki-moon dijo que el proceso de paz en Colombia no puede dar marcha atrás. El secretario general de Naciones Unidas señaló que el triunfo del no en el plebiscito no debe dividir a los millones de colombianos que se esfuerzan por construir un país pacífico. Por otra parte, celebró el premio Nobel al presidente Santos y aseguró que ofrece esperanza.
Pelota.
Juan Román Riquelme dijo que Bianchi es el ídolo más grande de Boca. El exjugador estuvo presente en el homenaje al entrenador. Riquelme aseguró que los hinchas eneises no sabían lo que era ganar y Bianchi les enseñó. Humedad 72%, temperatura 12 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Tu compu no es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página. AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Horacio Verbisky, que justamente está en el aire.
Que esa coalición de intereses está hace tiempo pugnando por quitar de en medio a jueces como Daniel Raseca, no me sorprende porque era público. Y esto está encabezado por un diputado del PRO que fue vicepresidente de la DAIA, que se llama Waldo Wolf, que ya ha hecho distintas denuncias contra Raseca, con quien tenía una relación cordial, amistosa, hasta el momento en que Rafecas fundamentó su fallo declinando la investigación de la denuncia del fiscal Nisman.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, señora. También lo escucha en www.radioam750.com.ar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo a tener una fobia. Muchas personas, me dijo el licenciado Gabriel Rolón, tienen fobias. Cada vez... la vida actual, la vida en la ciudad, sociedad de consumo, etcétera, etcétera, produce nuevas enfermedades y nuevas fobias. La gente le tiene miedo o...
manías tienen, como sí, cosas sí, así.
Pero hay muchísimas. Y me ha entregado Rolón una lista que la ha editado el Ministerio de Educación.
Cuidado que está rompiendo
sí,
todo.
Sí, estoy rompiendo todo. El Ministerio de Educación, que ha sacado... una lista oficial de fobias.
¿Pero qué tiene que ver el Ministerio de Educación con las fobias?
Bueno, no sé qué tiene que ver. Pero yo soy amigo del doctor Filmus.
¿Y Filmus no tiene? No, no es el Ministerio de Educación.
¿Cómo no es el Ministro de Educación?
No, señores, hace rato.
Bueno, y esto, ellos editaron esto, ¿para qué? Porque no se puede tener cualquier fobia si no está oficializada en el Ministerio de Salud Pública.
¿Cómo puede ser, señor? Además,
Ministerio.
¿Cualquier miedito se transforma en fobia?
No.
¿O es un miedo mayor, alteración de la conducta?
Sí, aquí hay algunas fobias clásicas. Por ejemplo, esta. Se llama araquibutirofobia y es el miedo a que se incrusten las cáscaras de los manises en el paladar.
Sí, pero ese... muy específica.
Es demasiado específica. Sin embargo, mire, yo tengo justamente ese miedo. ¿Sabe por qué no como manise? Porque tengo miedo que se me incrusten las cáscaras en el paladar. Ahora, lo mejor en ese caso, si uno tiene ese miedo, es sacarle la cáscara a los manises.
Pero usted puede
usted permanecer. Los manises se los come como con cáscara, está loco.
Bueno,
usted.
Pero si hay algo que caracteriza la fobia...
sí.
Es todo el
buenas
aspecto...
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas
ante
tardes.
Ante todo, gracias por estar aquí.
Un placer, Alejandro.
Tenemos
estar
aquí programa, al licenciado Gabriel Rolón.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Algo característico de la fobia es su configuración ilusoria. Porque usted puede decir, bueno, entonces no coma maní, o coma el maní sin cáscara. No, pero el tipo, el fóbico, alucina al maní, alucina el peligro de la
claro,
cáscara.
Claro, y dice, aunque no coma maní,
¿sí? No, y lo anticipa.
Claro,
lo
igual parece. Se me van a... etcétera.
Claro.
Se me van a incrustar las cáscaras en el mismo.
Usted puede tener fobia al polvo de estrellas.
No tengo fobia y no hay fobia al polvo de estrellas.
Bueno, puede haberlo. Bueno. Y entonces anda viendo polvo de estrellas por cualquier parte, ¿no?
Bueno, así. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que tiene araquibutirofobia?
Araquibutirofobia, no sé cuántos casos hay. Usted tiene contados.
Bueno, no, pero ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué, contar los casos que hay? De muchos con suelo sí. De tontos, señor.
Ahora se usa mucho en la psicología contar los
el
casos.
El mal de
que
muchos
hay.
Y el consuelo sí, de tontos. Sí, sí. En eso consiste la psicología, justamente.
Se cuentan cuántos lo padecen y dicen, claro. ¿Viste? ¿Qué te dije? Es así. No, la araquibutirofobia era, ¿no?
Sí, araquibutirofobia. Sí.
En general, las fobias, tanto la araquibutirofobia como cualquier otra.
Sí, sí, doctor.
A veces no logra curarse, pero la logramos trasladar.
Ah.
Porque si usted, por ejemplo, le gusta mucho el maní.
Sí, claro.
Le conviene desplazar la
araquibutirofobia
cara a otro.
Que no le gustan por ahí los lupines. Claro. Tiene razón.
Entonces le lo padece menos, pero usted siempre permanece en esa zona de sombra.
Ahí le presento otra que es interesante, que es la courofobia, que es el miedo a los payasos.
Oh, sí.
Bueno, eso tiene su lógica, porque los payasos por lo general son asesinos seriales.
No, no son asesinos.
Yo he visto muchas películas donde el payaso, con sus muecas y su risa exagerada, es el asesino que todos están buscando.
Bueno, sí, hay películas que demuestran eso.
A mí también
eso.
Los muñecos con cara de payaso, yo no los tengo en mi pieza, en mi cama.
Bueno, que
no me duermo abrazado a un muñeco con cara de payaso.
¿Pero se duerme abrazado a otro muñeco?
No le importa.
No, está bien. No
le importa abrazado a quién me duermo, señor.
Me surgió la pregunta. Bueno. ¿Sabe que es distinto un payaso de lejos a un payaso de cerca?
Sí, ¿por qué?
Había un payaso ahí en la Plaza 9 de Julio de Martínez.
Ajá.
Que yo veía de chico. Ajá. Y había un espectáculo, se hacía una ronda. Y de pronto hacía pasar a uno. ¿Quién quiere participar? Yo. Y una vez pasé yo.
¿Y ese payaso que hablaba así?
En primer plano me decía:
ponelo acá. Sotenelo.
Había que hacer trucos con unos globos. Uno quedaba como un estúpido que el globo lo agarraba y
no
se...
No me digas que te maltrataba.
Y se le iba. Sí. Y después, a vos que decías,
déjalo ahí.
¡Y chico, le gustó aplaudir al amigo!
No lo pongas, sacalo.
Era horrible. Y tenía mucho olor
a cerveza.
No, pero podría ser. Hoy te llamo, ¿vio que hay olor a viento? ¿Usted no huele
usted
a viento?
Loco, ¿qué olor a viento?
Hay olor a viento.
Es que, si usted... ¿Por qué no compone zambas?
Si usted está mucho tiempo al aire libre, el viento le deja un olor que no llega a ser ni a perro ni a payaso. Es bueno. Olor a viento.
Bueno, y... es el olor clásico de los payasos.
Y ese
el olor a viento.
Y generaba ese temor. Después nunca más uno levanta la mano a decir, yo.
En este caso le digo que la autodisomofobia es el miedo a alguien que huele mal.
Ah, mire.
Yo le tengo un poco de miedo a la gente que huele mal, ¿no?
Y sí, salió del payaso al payaso que huele mal. Tiene dos fobias
en
una.
En este caso tiene al mismo tiempo autodisomofobia y courofobia, que era el miedo a los payasos. Mm. Y asimismo está la catisolofobia, que es el miedo a sentarse.
Ah mire.
Sí. Yo tengo una novia que tiene miedo a sentarse.
¿Sí?
Y, bueno, realmente nuestra vida social...
¿No va al cine?
No va... o viene y se queda parada en el pasillo.
Está con el
yo acomodador. Yo suelo sentarme en la silla de la punta, la butaca de la punta, y ella se queda parada contra la pared, así, arrimada a la pared.
Sentate que no se ve.
En todas las películas de costado.
Sí, es difícil. Además tiene que conseguir esa localidad.
Sí, bueno, a veces no hay esa localidad porque ya se quiere... Se para en medio del pasillo y por ahí alguno no ve. Y dice, hay que sentarse, qué sé yo. Y no se sienta nunca, ¿no?
Para un viaje en avión pide pasillo, pero pasillo, pasillo.
Sí, no una butaca en el pasillo, no, pasillo.
Pasillo.
Entonces se agarra y va parada.
Sí, pero no se puede. Vio que vienen después las azafatas con la
quieren
comida.
Sentar.
Y porque no puede
yo
pasar.
Yo la quiero sentar desde que la conozco.
Y bueno, y no
y
le
dice,
dijo.
Yo no me siento y no me siento.
Bueno, pero usted tiene que ir de a poco.
Sí.
Usando como la técnica del arquero de fútbol. Vio que está como semisentado o semiparado.
Claro, le voy haciendo abrir las piernas.
Claro, entonces sí. Dice, el procedimiento del sentarse. Y va a ver, ¿sabe qué? Le compra esos sillones.
¿Cuáles?
Esos que se van reclinando, que,
no,
se,
no,
que le hace masaje.
Primero, ¿quién la hace sentar ahí?
No, pero
se lo pone parado. Se lo pone hacer contra la pared y poco a poco va, pero no, en cuanto ella ve que hay peligro de sentarse, bueno, se brota.
¿Se brota?
Se brota, sí, empieza
se enoja.
A tener... ¿Cómo?
¿Se enoja?
No, se brota. Le sale, qué sé yo, como una...
¿Un sarpullido?
Un sarpullido, ah. Una alergia.
Ah.
Una alergia, tiene reacciones alérgicas, le falta el aire a veces.
Sí, grave.
Ah.
¿Y le falta el aire por esto? Por
no.
¿Qué le pasa?
No, yo tengo también mi fobia, tengo miedo que me agarre, ¿no?
Ah, bueno, señores.
Bueno.
Hay que tratar todas las fobias, dicen que es con la técnica de la vacuna se trata la fobia, ¿vio?
¿Ah, sí? ¿Hay vacunas contra la fobia?
No hay vacunas, sino que se usa la técnica de la vacuna. Es lo que hablábamos un poco al principio de la oscuridad. Bueno, aquí se inocula algo del mal.
Ah, sí, sí.
Para ir de alguna manera incorporándolo y va perdiendo el miedo desmedido, que es la fobia. El miedo maníaco.
Acá hay una que es la pteranofobia, que es miedo a que te hagan cosquillas con plumas.
Ah. No con otra cosa.
No con otra cosa, con plumas. Está bien. Bueno, y otras. A mí la que más me... Uy, mire, esta yo tengo esta.
¿Cuál?
Se llama soquerafobia. Es miedo a los familiares.
Ah.
Claro, ¿y quién no le va a tener miedo a los
bueno,
familiares?
Sí.
Por supuesto.
A los suyos todos le tenemos
si
miedo.
Qué sé yo, miedo al monstruo de la Laguna Negra.
¿Cómo se llama soquerofobia, dijo?
Se llama, sí... Soquerofobia. Soquerafobia.
Ah, soquerafobia.
Sí.
No sé de
miedo a los familiares. Mire, esta es la que más me gusta, es tuberculofobia.
Sí, ese sí. Es un verbo.
Tuberculofobia es el miedo a la tuberculosis. Yo creí que no, que era el miedo a la papa.
Claro.
La papa es un tubérculo, que es un inciso. Que no es lo mismo que su versión inversa.
No, por supuesto. La papa es de la familia de la batata.
Claro.
De la zanahoria.
La tuberculofobia es miedo a la tuberculosis.
Pero no puede ser que alguien tenga miedo a la tuberculosis como una enfermedad que desarrolla una fobia.
No, para mí es miedo a la papa. A mí me dijo Rolón, yo le dije a Rolón, usted, licenciado, le digo, ¿atendió alguna vez
algún tuberculofóbico?
¿Algún caso de tuberculofobia? Dice,
¿qué?
Es la fobia de moda.
Ah, la tuberculofobia digamos, por lo que la gente va a hacer análisis.
Sí. Doctor, vienen.
¿Cómo lo detecta usted? Porque hay gente...
No, porque se lo dice el tipo.
No, pero a veces
el psicólogo
sabe.
No detecta nada. El tipo va y dice, doctor, ando con una tuberculofobia que no puedo salir de vacaciones.
Pero el paciente de un psicoanalista...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? A veces por ahí la tiene y no sabe que la tiene.
Ah, por ahí uno tiene la tuberculofobia y no sabe que la tiene. Si no le tiene que decir a alguien.
No la nombra.
Ya dice, te estoy mirando... Y yo sé lo que tenés vos.
¿Lo tuyo?
Sí, es esto. ¿Usted tiene alguna fobia? A mí la fobia que me gusta mucho es esa que no entra, no se encierran en ningún lado. O de los ascensores. ¿Cómo?
La claustrofobia.
Esa, la claustrofobia.
Sí, que no pueden estar en lugares muy cerrados y... tienen que tener una ventana abierta, una puerta, algo por donde ir.
¿Y no hay fobias a personas? Personas determinadas, por ejemplo, alguien que me tiene fobia por mí.
Sí.
O yo le tengo fobia, ponele a Vincent.
Sí, Vincent.
Entonces,
fobia.
Cuando entra Vincent, me broto.
Se pone mal.
Me agarra miedo.
Sí.
Me desmayo, etc.
Bueno, tanto no sé. Sí. Lo que pasa es que últimamente O sea,
Vincentofobia.
Sí, la Vincentofobia, bueno, puede ser un caso de fobia. Pero lo que están haciendo ahora los psicólogos es ponerle fobia atrás de cualquier sustantivo.
Claro, le pone, sí, por ejemplo, vasofobia.
Claro, pero no.
Fobia, o sea, al vaso. Eso no me parece ser, que es lo que están haciendo. ¿Sabe para qué? Para ganar más plata.
Y vender remedios.
Y vender remedios. Mire, esto,
los antifóbicos.
Tiene tuberculofobia. Tiene lutrafobia, miedo a la nutria.
Sí.
Bueno, miedo a abrir los ojos. La optofobia.
Sueño.
La peladofobia.
¿A los pelados?
Miedo a los pelados. Eso parece un chiste.
Para mí es que le están tomando el pelo.
Yo le tengo un poco de miedo a los pelados, ¿eh? Igual. Epistaxiofobia. Miedo a la sangre en la nariz.
Ah, bueno, cuidado, que igual hay mucha gente que le tiene miedo a la sangre.
Ah, sí, yo también.
En general.
Ay.
Inclusive a la sangre fuera de contexto.
Ah.
O sea, usted ve, por ejemplo, una persona sangrando y quizás tiene miedo.
Sí, yo hago así.
Sí. ¿Qué, de la impresión?
Sí, de la impresión.
O toma mate.
Sí, también, algo claro, así como tomando mate con un poquito de salivita.
Claro.
Y este...
Porque en radio esto es muchas cosas.
Es que me da impresión. Ay, me da impresión.
Ah, me da como una cosa.
Sí.
Pero la misma sangre en un vaso, yo le llevo en una jarra de sangre.
¿Qué tal?
Quizás no le da tanta impresión, a menos que esté, bueno, tomándola. Sí. Como en este caso. Quizás no le da impresión.
No, al contrario, fuera, a mí me da más impresión la
fuera
sangre en una jarra que en una herida, especialmente en una jarra de 5 litros.
Bueno, pero tengo, por ejemplo, cuando se va a hacer una extracción de sangre.
Buenas tardes, y no voy porque tengo fobia. Tengo extracción de sangre fobia.
Bueno, pero no relojéalo, porque veo que van como... Hay un horario en que sacan rápido los análisis, ¿vio? Porque se está juntando mucha gente.
¿A qué hora
hay
para que...?
Y dicen que quiero muy temprano o muy tarde.
¿Muy tarde a qué hora? ¿12 de la noche?
No, a las 12 del mediodía, sí, cuando ya el ayuno es insostenible. Pero si usted no relojea los tubitos de... ¿Vio los tubos de ensayo todos llenos?
Sí, sí.
Que se van mezclando.
Para mí le sacan de más.
¿Sacan sangre de más?
Sí, sí, después la venden.
No la venden, sí, señor. Sí. Hay bancos de sangre.
Sí, ¿qué? Por eso. Yo donde hay bancos ya sospecho que hay alguna maniobra o algo.
Fondo buitre de sangre.
Sí, sí, sí. ¿Usted tiene coraje para sacarse sangre?
Sí, no hay que tener tanto coraje, señor.
Una vez, me acuerdo que fui, entré, dije, buenos días.
Y sí, buen día.
Ahí me abrí la camisa, ¿sí?
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
No, nada, le puse el brazo al médico, le digo, saque nomás.
Bueno.
Aquí tiene un brazo argentino y sáqueme toda la sangre.
Bueno, toda
y no le tiemble el pulso, doctor.
Bueno, es una extracción.
¿Cuánta nomás sangre necesita?
Es una muestra.
Deje nomás un poquito para volver.
No, bueno, pero...
¡Ay, no le tiemble el pulso! Le dije, ¡ey! Me desmayé.
¡Ey! ¿Pero qué le parece, señor?
Sí. Me desmayé ahí nomás. Después cuando volví en sí... o en mí, eran las 5 de la tarde.
Pero de tanto, se asustó, tuvo una...
Y bueno, sí, ahí me dijeron, mire, usted lo que tiene es que ve sangre...
Y tiene la fobia.
Y se desmaya.
Le dio el susto, le dio el julepe, ¿por
sí,
qué?
El miedo, la fobia, me dio la fobia, sí, sí.
Y bueno, pero entonces, ¿por qué sobreactúa todo eso antes?
Bueno,
de...
porque yo quería impresionar, había dos o tres chicas que estaban ahí.
Sí.
Y dije, acá las impresiono, ¿no?
Pero sí, todos sí, se van a sacar
cuando
sangre.
Cuando salimos
sí,
de sacarnos sangre, las invito a algo.
¿Las invito a qué? ¿A
pero
qué?
Ya se habían ido. Pregunté yo con un hilo de voz.
Sí.
¿Y dónde están las chicas que estaban aquí?
Es el payaso de la plaza.
Sí. Se fueron, dice, se fueron 10 minutos después que usted se desmayó. Le dio asco y se fueron.
No, le dio asco no. Bastante estuvieron 10 minutos.
Bueno, una última fobia vamos a elegir.
Cualquier cosa puede derivar en una fobia,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Miedo a las tormentas. Bueno, ¿quién no tiene eso, no? Está la epistemofobia, que es el miedo al conocimiento, que es muy común en los medios de comunicación.
Bueno, no sé.
Que donde ven entrar el conocimiento, enseguida cierran todas las puertas.
Sí. Inventan un juego.
Sí, claro, claro, sí. Ah, mira, la fagofobia, esta la tengo. Miedo a tragar o a comer o a ser comido.
Ah,
a ser comido. A vos te gusta comer, pero no que te coman.
No, pero también al tragar. Hay cosas que uno se dispone a comer.
¿Qué tal, doctor?
Sí.
Tenemos con nosotros al licenciado Gabriel Rolón.
Y sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Ajá. Por ejemplo,
¿qué me quiere decir, doctor?
Usted va a tragar algo y la temperatura de esa cosa que se va a comer no está muy, no la tiene muy manchada usted. Por ahí está muy caliente y dice, bueno, esto lo tengo que tragar, ¿qué? Sin masticarlo. Entonces,
no es así, una fobia no es así, no, no es tan calculada. Usted tiene miedo a tragar algo, no le gusta tragar.
No, pero ¿sabe qué pasa mucho con los carosos? Con bueno. O come pescado, con la espina del pescado.
No, no, la fobia no es este.
Sí, pero porque le tiene miedo, no, no come
tiene
pescado.
Miedo, que, no es lo mismo eso que usted tenga miedo que se lo coman.
No, que se lo coman eso.
Ah,
no.
Bueno.
Pero entonces, ¿quién se lo va a comer?
¿Cómo? ¿Un tigre, por ejemplo? Hablamos pero sí, de un tigre pero... hoy. ¿No tiene miedo que se lo coma un tigre? No, no, sí. A mí cuando viene un tigre me agarra fagofobia.
Pero...
Cuando viene mondongo me agarra fagofobia en el sentido de comer yo. Me da miedo de comérmelo, sí, porque es asqueroso.
Pero bueno,
el tigre me da miedo que me coma porque...
Pero el tigre le da miedo... Vamos a puntualizar, porque por ahí son dos fobias distintas. ¿Usted le tiene miedo al tigre porque tiene miedo que se lo coma o porque tiene miedo que lo muerda?
Es lo mismo, para comerme me tiene que morder.
No, porque por ahí lo muerde...
O que me traga así nomás.
No, no, eso es otro animal. Claro. Pero por ahí lo muerde y lo larga. El tigre además no lo come todo en el mismo día, ¿eh?
Bueno, usted lo que está haciendo es lo contrario de lo que hay que hacer para...
No, hay que indagar, hay que
usted
indagar.
Usted me está explicando que el tigre no me va a comer. Sí, me va a comer, señor.
No, si uno le explican bien se le va la fobia, es como el miedo a volar, es lo mismo.
Y aquí, miedo a las cenas y a las conversaciones en las cenas. Se llama deipnofobia. Yo le tengo bastante miedo a las cenas y a las conversaciones de las cenas.
Sí, son dos cosas distintas.
Y las peores cosas de mi vida me pasaron a partir de una conversación en una cena.
No anduvo viendo a Judas.
Sí. Miren.
En aquella noche.
Bueno, en realidad, licenciado, ¿cuánto le debo?
Bueno, la seguimos la próxima, Alejandro, ¿eh?
Bueno,
pero este,
bueno,
déjame lo que tengas, qué sé yo. Bueno, déjame el celular.
Pero te lo devuelvo porque tengo celular fobia. Hagamos entonces una pausa.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estamos en comunicación con Edgardo Castro, inspector de la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad.
Imaginemos una situación. Una empresa quiere hacer una obra y para que le aprueben los planos tiene que poner coima. Una vez que la puso, quiere que no la molesten más. Hoy, 500, 600 mil pesos para poder hacer una obra. Imaginemos, ¿eh? Imaginemos.
Para tener el permiso, decís vos, de obra.
Imaginemos que te dejen hacer la obra. Si yo me pongo y estoy imaginando que por ahí, si no pongo toda esa plata, la obra no la puedo hacer, no me la aprueban nunca.
Muy 7:50.
Sábados, primera mañana. El sueño de los héroes. Adrián D'Amore.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Creo que ya está el maestro ahí en la puerta. Sí. Y ya llega a los estudios de Radio AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y
acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un gusto estar acá. 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 La verdad que es un gusto estar acá.
Amén. Y hoy que tenemos un público así virtual, hicimos como una estadística de pedidos y nos dio que en primer término le piden This Boy al trío. Si,
mira,
si puede ser.
Vamos.
Un, okay.
Dos, tres.
Bad boy, took my love away. Though he regret it someday, yeah, this boy wants you back again.
Esta es la parte en que la gente imagina aplausos. Mire, el poder de la imaginación.
Sí.
Total, esto es radio. ¿No quiere hacer Puentecito del Río usted?
En homenaje a San Juan.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita. que atora el corazón.
Llegan los aplausos, señores.
Gracias.
Va llegando el público de a poco. Sí. O hay una persona con muchas manos. Handle with Care es un tema que está dentro del repertorio.
Está dentro del repertorio.
Más o menos.
Del repertorio de hoy.
Está la mitad dentro, la mitad fuera.
Sí, sí, sí.
Que es lo peor que puede pasar.
Y bueno.
A mí, cuando un tema está dentro, fenómeno.
Sí.
O si no, cuando está fuera. Pero cuando está la mitad del tema dentro y la otra mitad fuera, es ahí donde el músico tiene problemas.
Y bueno, si no, pero interprete de la mitad.
Bueno, haga lo que tiene adentro.
Bueno, perfecto.
Con permiso.
Sí, por favor.
Va. Un, dos, tres y...
Reputation's changeable, situation's horrible. Maybe you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that I really care? Get somebody to lean on. Put your body next to mine.
Muy bien, es el trío sin nombre que también estará mañana en San Juan.
Sí. Sí, sí.
Nos estaba preguntando.
No, no, estoy diciendo.
Tiene esa forma de preguntar de Titi Fernández.
No, sí. Sí, no me decidía con la entonación. Era, también tenía mitad pregunta adentro y mitad pregunta afuera. Bueno, usted que estuvo amagando con el teclado como que iba a arrancar con algo.
No, estaba ensayando.
Ah, bien, la posición
postura,
de las manos.
La posición. Sí. Del piano me refiero.
Sí, sí, claro. One Love es
un tema de conversación.
Sí, sí, podría ser y también puede ser un tema musical.
Bueno. Vamos. Un, dos, tres y...
together and feel alright.
Y nos vamos, maestro, rumbo a Cuyo.
¿Con qué nos vamos?
A Cuyo
destino. De acá nos vamos directo al avión, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Viene el avión por acá.
Sí,
sí, sí. Para acá.
¿Y con qué nos vamos a retirar?
Con lo que usted quiera.
Ah, no, esa es una responsabilidad muy grande. No sé si estoy en condiciones de asumirla.
¿Usted quiere el pandeiro?
El pandeiro. Estamos
repartiendo en este momento.
¿De dónde sacó la pandereta, Barton?
Sí, la tenía mitad dentro, mitad afuera.
Mejor vámonos con la música a otra parte, señores.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura le dijo a la mel de melé que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Burro, coco, taco, tú. Burro, coco, taco, taco. La reina, mala, la reina. Ay, ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, mi vida.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Parece que se va a terminar.
¿Qué te parece?
Que se termina ya.
¿Qué te parece,
Cholito?
¿Qué te parece?
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 78%, temperatura 11 grados. Según Pratgai, la inflación de septiembre estará por debajo del 1,5%. Así lo indicó el ministro de Hacienda durante una conferencia en Washington. El funcionario agregó que, de ser así, la cifra se mantendrá en todo el trimestre. Se conocerán los detalles del acuerdo YPF-Chevron. Después de 330 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia, se entregó el contrato entre las empresas al senador Rubén Giustiniani. El funcionario dará a conocer los detalles la semana que viene.
De afuera.
El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la situación en Siria. El organismo convocó a una reunión urgente luego de que el enviado especial vaticinara que la ciudad podría estar destruida dentro de 2 meses si no cesan los bombardeos. El funcionario advirtió que si la ofensiva continúa, miles de civiles morirán y otros cientos de miles se convertirán en refugiados.
Pelota.
Gonzalo Higuaín aseguró que el partido ante Paraguay hay que ganarlo como sea. El Pipita dijo que esperan sumar de a 3 para volver a acomodarse en los puestos de arriba. Recordamos que la selección empató el jueves por la noche ante Perú y el martes enfrentará a Paraguay en Córdoba. Humedad 78%, temperatura 11 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos a contar la historia de Luis Artime, el popular diente que nació en Mendoza en 1938, pero en realidad era de familia de Junín. Nació en Mendoza, vivió un par de años y se volvieron a Junín, y allí empezó a jugar en Independiente de Junín. En algún momento alguien lo vio y lo recomendó a Buenos Aires. Mediados de 1958, con 19 años, Artime fichó para Atlanta. Atlanta estaba en primera división. En aquel momento había retornado, había descendido en 1952, estuvo 5 años en la B y en 1956 ganó el torneo de segunda división, de primera B, y volvió a primera. El 2 de agosto del 59, con 20 años cumplidos, Artime debuta en la primera de Atlanta contra Boca en Villa Crespo. El partido termina 1-1. Ese día que debutó Artime, jugaron en Atlanta Néstor Herrera, que era el arquero, Carlos Timoteo Grigol, de mediocampista central, que había llegado el año anterior de Las Palmas de Córdoba, Mario Grigol, el primo de Carlos, que era puntero derecho, y de número 10, un tal Osvaldo Zubeldía.
Muy 750.
Esto es Hijos del Tiempo. Está Fabri en AM750.
Llega el Festival del Siglo XXI y AM750 va a estar ahí. En octubre, 6 potencias se saludan en California. The Rolling Stones. Bob Dylan. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the gun. Paul McCartney. How could I dance with another? Neil Young. Keep on rocking the free. Roger Waters. The Who. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Un fin de semana de alta intensidad en el festival Desert Trip. Prendete AM750 con los reportes especiales de Eduardo Fabregat desde Indio, California. 7, 8 y 9 de octubre. AM750 conecta en directo con el Book Talk del siglo XXI. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. La Universidad de los Trabajadores. En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática.
Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar, mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano, son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro!
Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Tu compu no es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356,
teléfono
5354-6641,
email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Grisel D'Angelo y los Estepadios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Grisel D'Angelo y los Estepadios. Ya podés votar en los premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Dos son.
Dos.
Son las 2 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
There's such a lot of world to see.